Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este viernes 28 de noviembre. Lo último de este día ha ocurrido en Vigo. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía y un atracador han muerto en el tiroteo registrado tras el atraco a una entidad bancaria. Además, otro agente ha resultado herido grave y una empleada de la sucursal ha recibido el impacto de una bala, aunque está fuera de peligro. El atracador abrió fuego contra los policías, usando como parapeto a la trabajadora del banco. Enseguida buscamos la última hora en conexión con Vigo. Esto en un día en el que el Papa Francisco ha iniciado su viaje de 3 días a Turquía. Lo ha hecho denunciando el terrorismo en Irak y en Siria, en nombre de la religión. De vuelta a nuestro país, el gobierno ha negado que vaya a haber más recortes y ajustes y asegura que se va a cumplir el objetivo de déficit para 2015, a pesar de las dudas que han planteado hoy viernes desde la Comisión Europea, que han vuelto a pedir a España que adopte más medidas. La noticia de la tarde está en Vigo, pendientes del estado de salud de un agente de policía herido grave en el tiroteo que se ha registrado a la salida de una sucursal bancaria. En ese intercambio de disparos ha fallecido una policía nacional de 36 años y también el atacante, el atracador. Última hora en Vigo, María Jesús Argibay.
Continúa trabajando en el lugar de los hechos la Policía Científica y Judicial. El barrio del Calvario, una zona popular de Vigo, se veía sobresaltada sobre las 2:15 con este atraco a una sucursal bancaria. El atracador abandonaba la entidad parapetado con una empleada y al salir se topó con dos agentes de la Policía Nacional. Javier Ferrería, que era testigo que presenciaba los 50 metros, asegura que el atracador había ido dispuesto a todo.
Ya salió apuntando con el arma y no esperó demasiado, no, o sea, no quiso ni cruzar palabras. Salió y empezó a disparar.
Seguimos pendientes del estado del agente herido grave que ha sido intervenido y en este momento es crítico.
En cuanto tengamos una novedad más, volveremos a conectar con Vigo para saber del estado de salud de ese agente del Cuerpo Nacional de Policía que se encuentra en estado crítico. Su compañera ha muerto asesinada por los disparos de ese atracador. Primera jornada de la visita del Papa en Turquía, es noticia también, ha finalizado ya esa primera jornada, un viaje en el que el Papa Francisco deja dos mensajes relevantes: el respeto a la libertad de culto de cristianos, judíos y musulmanes y su denuncia contra los terroristas del Estado Islámico. Enviada especial a Turquía, Paloma García Ovejero.
El Papa está a punto de cenar ya en la Nunciatura Apostólica, aquí en Ankara, en la capital de Turquía, donde ha encontrado con la pequeñísima comunidad católica que vive en esa ciudad. Efectivamente, ha denunciado la situación de Medio Oriente, es particularmente preocupante, decía el Papa, que sobre todo a causa de un grupo extremista y fundamentalista, enteras comunidades sigan sufriendo violencia inhumana. Como dirigentes religiosos, les ha dicho a los líderes turcos, tenemos la obligación de denunciar todas las violaciones de la dignidad y de los derechos humanos. Pero lo primero que ha pedido al llegar a Turquía, delante del presidente Tayyip Erdogan, es esto, que todos, cristianos, musulmanes y judíos, puedan vivir con libertad.
Ocorre contraporre al fanatismo y al fundamentalismo.
Es preciso contraponer al fanatismo y al fundamentalismo, a las fobias irracionales que alientan la incomprensión y la discriminación, la solidaridad de todos los creyentes, que tenga como pilares el respeto de la vida humana, de la libertad religiosa, que es libertad de culto y libertad de vivir según la ética religiosa.
Culto y libertad de vivir según la ética religiosa.
En sus respectivos discursos, tanto Erdogan como el líder religioso de Turquía se han quejado de que Occidente fomenta la islamofobia.
Más noticias en la crónica de este día. En este viernes 28 de noviembre hay capítulo de corrupción, cómo no. La juez Mercedes Alaya en Sevilla acusa al PSOE e Izquierda Unida de cobrar comisiones ilegales cuando gobernaban en el Ayuntamiento de Sevilla entre los años 2003 y 2011. Estas mordidas llegaron en algunos casos a los 155.000 euros. COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
De una primera lectura de este voluminoso sumario de 10.000 folios en 21 tomos, se deduce que la magistrada atribuye al PSOE Izquierda Unida, mientras gobernaban en el Ayuntamiento de Sevilla entre los años 2003 y 2011, el cobro de comisiones ilegales de la empresa Fitonovo a cambio de la concesión de obras y servicios públicos. La juez afirma que el PSOE cobró comisiones entre el 2006 y el 2009 por cantidades que oscilaron entre los 30 y 60.000 euros, dinero que la empresa disimuló a través través de una anotación en la contabilidad B denominada Langostinos Maera. Respecto a Izquierda Unida, socio del PSOE en el gobierno municipal sevillano entre el 2003 y el 2011, la jueza afirma que recibió mordidas por 155.000 euros por adjudicar a Fitonovo 11 campos de fútbol de césped artificial por casi 7 millones de euros.
Euros, mordidas, campos de fútbol y langostinos. El PSOE de Izquierda Unida en un sumario de la jueza Laya que acabamos de resumir en la linterna. Estas revelaciones llegan el día después del pleno sobre corrupción en el Congreso. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha pedido al PSOE que reflexione y recuerda que si las medidas anticorrupción no han entrado en vigor es porque el PSOE no ha estado en el diálogo.
Eso sí, luego nos dicen, oiga, ¿cómo han tardado ustedes tanto? Pues por esperarles a ustedes. Por eso hemos tardado tanto, porque les estábamos esperando, porque queremos recorrer juntos el camino, que no es posible. Bueno, pero no porque algunos no quieran, no vamos a hacer lo que tenemos que hacer.
Esto en un día en el que en Bruselas creen que las medidas adoptadas por el gobierno de España no aseguran que cumpla el objetivo de déficit en 2015. Nos piden medidas adicionales. El ministro de Economía, Luis de Guindos, niega que el gobierno vaya a hacer nuevos recortes.
No, no se prevé. Es decir, estamos convencidos que con lo que está ya recogido en los presupuestos y teniendo en cuenta lo que he comentado ya anteriormente, de que nosotros somos algo más optimistas que Bruselas respecto del crecimiento económico, pues va a ser más que suficiente para cumplir con el 4,2%.
De Guindos también ha analizado el programa económico del partido de extrema izquierda Podemos. Este va a ser uno de los asuntos que abordamos a partir de las 9 en la reunión del equipo económico. Joaquín Vidmanos.
Guindos no quiere hacer un ejercicio de imaginación con esas propuestas de Podemos, pero ha lanzado esta reflexión.
No creo que nadie quiera volver a la situación que estábamos hace 3 años.
En otras palabras, a lo peor de la crisis. En la mañana de COPE con Expósito, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigorzarri, ha dicho esto de la idea de Podemos de garantizar por ley el acceso al crédito.
Yo creo que una sociedad sostenible, una sociedad sana, tiene que relacionar siempre los derechos y las obligaciones. Y lógicamente, frente al derecho del crédito, tiene que haber la obligación del cumplimiento, del repago de ese crédito. Ambas cosas tienen que estar íntimamente unidas, no se pueden separar.
El día nos ha dejado, por otro lado, nuevas bajadas en el precio del petróleo. El Brent ya está en los 72 dólares. Lo que sube es la bolsa. El IBEX 35 de Madrid se ha notado casi un 3% en noviembre. Asienta los 10.700 puntos.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. El expresidente del gobierno, José María Aznar, pide una acción muy clara contra quienes quieren independizarse.
Y contra quienes cometen una deslealtad al vulnerar la Constitución.
No hay término medio entre la ruptura de un país y la continuidad histórica de un país. No hay término medio. O hay continuidad histórica o hay ruptura.
Lo ha dicho en un acto diferente al que el Partido Popular estaba celebrando hoy y mañana también en Barcelona para defender su labor en Cataluña.
El presidente del Gobierno Regional de Canarias advierte de que el sentimiento nacionalista está creciendo.
Por las prospecciones petrolíferas a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura, Paulino Rivero insiste en que el Estado trata al archipiélago como una colonia.
Estamos reivindicando un trato justo y que respeten a Canarias como pueblo. Y creo que todo lo que no sea voy en esa dirección. Yo auguro un futuro lleno de incertidumbre. Las cosas es mejor prevenir que tener que curar posteriormente.
Según Paulino Rivero, Repsol solo busca petróleo por presiones políticas.
La madre de las niñas asesinadas en Oviedo había pedido sin éxito una orden de protección.
Lo hizo en 2013 cuando denunció al parricida por malos tratos psíquicos. El hombre asesinó a las niñas de 7 y 9 años y luego se quitó la vida.
Fuera de España es noticia David Cameron, que anuncia nuevas medidas contra la inmigración de la Unión Europea.
Entre ellas, expulsar a los europeos que no encuentren trabajo en 6 meses. El primer ministro británico amenaza con una salida de Reino Unido de la Unión Europea si los países miembro no atienden sus demandas.
If I succeed, I will, as I've said.
Si tengo éxito, haré, como he dicho, campaña a favor de mantener nuestro país en una Unión Europea reformada. Si hacen oídos sordos a nuestras preocupaciones y no podemos colocar nuestra relación con la Unión Europea en una posición mejor, por supuesto que no descarto nada.
Estas medidas, dice Cameron, frenarán los abusos de la libertad de movimientos en la Unión Europea.
En la segunda hora de la linterna tenemos linterna confidencial. Después, noticias de la cultura. Goya en Madrid se llama la exposición que ya se puede ver en el Museo del Prado y que ha visto Ramón García Pellegrini.
La muestra reúne 140 obras de artistas como Velázquez, Tiziano o Rubens. Modelos para un Goya joven recién llegado a la corte que experimentó con estos cartones para tapices. Manuela Mena, comisaria de Goya en Madrid, declaraciones a la linterna.
Es posible que los cartones de tapices no fueran la gran pintura de historia, pero en manos de un artista como Goya, los cartones de tapices se convierten en obras maestras, presagio de lo que va a haber después.
Además, cuarta edición hoy del Día de las Librerías, una iniciativa para fomentar la lectura en la que participan más de 1.500 librerías de toda España. Y por fin, ya hemos visto, Juan Pablo, las primeras imágenes de la séptima película de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, que se estrenará dentro de un año. 88 segundos de tráiler donde, eso sí, no se ven las caras de Han Solo y compañía.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sabemos la circulación por las carreteras en este día con mucha lluvia en España. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen los problemas en la Comunidad de Madrid, sobre todo en la M50, donde como consecuencia de los accidentes hay retenciones entre Majadahonda y Boadilla en ambos sentidos de la marcha, tanto circulando hacia la carretera de Extremadura como sentido carretera de La Coruña. En esta carretera de La Coruña hay circulación lenta en el plantío en ambos sentidos. En la 1 en la carretera de Burgos también algunos problemas en el entorno de La Moraleja en ambos sentidos. En la 2 en la carretera de Barcelona y como consecuencia de un accidente hay algunas complicaciones en la zona de Canilleja sentido salida de la capital. La M40 todavía con pequeñas complicaciones cerca de Coslada. Hay problemas en Sevilla, en la S30 a la altura del puente de Reina Sofía, en la provincia de Barcelona, complicaciones en la 2, en San Joan Despí, también en las rondas B10 y B20, en ambos sentidos. Hay retenciones en la B23 en Esplugas, también en la C32 en esa misma zona de Esplugas y a la altura de Mataró. En Valencia, pequeñas complicaciones en la V30, en Cuart de Poblet, y hay también algunas dificultades en la CV35 en Burjasot. Y acabamos en Cuenca porque la A3 en la zona de Saelices tiene pequeñas complicaciones como consecuencia del incendio de un vehículo. Está cortado el carril derecho sentido Madrid.
Sepamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Cristina Blázquez.
Seguirá el tiempo revuelto en todo el territorio salvo en la cornisa cantábrica. Las lluvias y el viento se desplazan hacia el Mediterráneo y los vientos seguirán muy fuertes en Canarias. Las temperaturas mínimas suben debido a las nubes.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 10 grados y el cielo cubierto. Ahora mismo no llueve, pero no se descarta que lo haga durante todo el fin de semana. Se espera también una bajada ligera de las temperaturas. Las máximas rondarán los 14 grados. En cuanto al tráfico en la M30, hay complicaciones entre el puente de Costa Rica y el Nudo de la Paloma y entre el puente de la Avenida del Mediterráneo y Méndez Álvaro. También en la M30 hay un incidente en la incorporación desde el norte de la autovía de Colmenar. En la capital hay tráfico muy lento en la entrada por Avenida de América y en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza. También por el Paseo de la Castellana hacia el Nudo Norte. En el centro de la ciudad hay que destacar el acceso desde la calle Alcalá a la Gran Vía y la entrada por la cuesta de San Vicente. Sepan además que hoy ha empezado la gran recogida del Banco de Alimentos de Madrid. Será hasta este domingo 30 de noviembre en más de 1.000 puntos de la región entre supermercados e hipermercados. Pueden consultar el más cercano poniendo su código postal en la página web. Sigue la información en La Linterna, aquí en COPE.
Enseguida la actualidad del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Dos jugadores empeñados en batir récords. Y nosotros disfrutando con ellos. Sigue este sábado desde las 3 toda la emoción de la Liga en COPE. Málaga-Real Madrid. Y el domingo empezamos a mediodía con el Atleti Depor. Todos los partidos con el auténtico sonido de tiempo de juego.
Y partidazo a las 9, Valencia-Barcelona.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Soy Mar Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2013 y 2014. Y sé que ganar no es fácil. Hace falta esforzarse al máximo. Contar con un gran equipo como el mío. Y con un carburante que te dé un poco más. Que te haga ir por delante. Por eso yo utilizo carburante Repsol. Porque me hace ganar. Y a ti también.
Con Repsol ganas. Porque además de cuidar tu motor y mejorar su rendimiento, ahora regalamos 20.000 premios de carburante. Ven a nuestras estaciones de servicio y gana. Infórmate en Repsol.com. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio de los limpiaparabrisas.
Efectivamente, porque caramba, cómo está lloviendo en esta carrera, no se ve nada. Menos mal que ahora en Ford Motorcraft tienes los limpiaparabrisas específicos para tu coche por solo 30 euros. Pregunta en tu concesionario.
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Claro, es que es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE. Buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE, te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE, te damos información práctica para organizarte.
En COPE, te ayudamos. A lo largo de toda nuestra programación. y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Josep Carreras y quiero presentarte los planes de David.
¿Qué son planes? Ah, pues quiero jugar al fútbol, tener un caballo y estudiar cocinero y astronauta.
Desde la Fundación Josep Carreras luchamos para que David consiga hacer realidad sus planes. Y el primer paso es que venza la leucemia.
Hazte socio de los planes de David. Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-3334 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción. Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Hay que ver Platini lo que da de sí, Carlos Sáenz.
Da mucho de sí y más que va a dar Juan Pablo, porque el próximo lunes a las 5 de la tarde se hace oficial los tres candidatos para ganar el Balón de Oro. Así que vamos a dejar un poco de especular acerca de quién puede ganarlo y vamos a trabajar ya sobre hechos reales. Lo cierto es que Platini se ha pronunciado, el presidente de la UEFA, acerca de quién debe ganar ese Balón de Oro. Pues esas palabras de Platini han tenido hoy respuesta a Luis Munilla en un sorprendente comunicado del Real Madrid.
Comunicado en el que exige al presidente de la UEFA, Michel Platini, neutralidad por su cargo. Considera que en el Balón de Oro debe tenerse en cuenta lo individual y no lo colectivo. Y defiende que Cristiano Ronaldo se merece el galardón este año más que nunca. También ha terciado Carlo Ancelotti, que cree que Platini no debe opinar sobre el Balón de Oro.
Así que, Juan Pablo, Platini habla, el Madrid le contesta. Y hoy preguntamos en el debate si os parece bien que Platini tome partido en el Balón de Oro. Titulares y vamos con ello. Comenzamos en Barcelona con esa baja de larga duración de Vermaelen que podría provocar, Elena Condis, que el Barça se mueva en el mercado de fichajes.
Sí, lo están estudiando. La FIFA nos confirma que el Barça les ha preguntado si la sanción les impide fichar también. En este caso, desde el Barça creen que, acreditando que Vermaelen estará mínimo 5 meses de baja, pueden contratar a un jugador que esté en paro o a cualquiera de la Liga Española, pero la última palabra la tiene la FIFA y en el Barça esperan respuesta.
Más del Barcelona y del futuro de Leo Messi, se ha hablado mucho de su posible marcha a un equipo inglés, concretamente al Chelsea de Mourinho y Isaac Avilés.
Sí, pero el técnico portugués ha descartado la posibilidad de que la estrella azulgrana aterrice en Stamford Bridge en un futuro y ha desmentido públicamente el interés del Chelsea por el argentino. Según el técnico, la información difundida por DirecTV Sports le ha pillado por sorpresa y asegura que no es cierta.
A todo esto, entre balones de oro y polémicas varias, mañana regresa la Liga con una apasionante jornada. Entre otras, juega el Madrid mañana, Jorge Velázquez.
Sí, pero la jornada se abre hoy a las 9:45 con el Real Sociedad Elche. Mañana el Madrid visita Málaga con Pepe en la convocatoria. El Getafe recibe al Athletic de Bilbao en la vuelta de Pedro León a una lista. Español y Levante se enfrentan en Cornellá para intentar alejarse del descenso. Y completa el sábado el Celta Eibar, que enfrenta a dos equipos que han perdido sus dos últimos encuentros.
Al margen de la jornada de mañana que arranca esta misma noche, ¿qué tenemos en el mundo del fútbol, Dani Sanz?
Ya conocemos los 15 centrocampistas que optan a entrar en el 11 mundial de 2014. Hay 4 españoles: Xavi Alonso, Xavi Hernández, Cesc Fàbregas y Andrés Iniesta. Y destaca la ausencia de jugadores del Atlético, especialmente la de Coque. Además, el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, ha hablado sobre la posible investigación de la FIFA, Ángel María Villar. Cardenal ha dicho que espera que el asunto quede en nada y sigamos teniendo un español en primera línea.
Y en Página Polideportiva, muy buenas noticias las que nos llegan desde el mundo de la Fórmula 1, Álvaro Madrid.
Carlos Sainz correrá en la escudería Toro Rosso la próxima temporada. A partir de las 8:30 tenemos 2 partidos de Euroliga: Barcelona, Armani Milano y Valencia, Galatasaray.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
El bueno de Platini, Juan Pablo, es de los queridongos, es de los que les gusta meterse en charcos.
Has dicho el bueno de...
Sí, bueno, es una forma de hablar.
Ya.
Tú no eres muy platinesco, ¿no?
No, en el Padrón somos... tenemos una opinión diferente.
Sí, una opinión bastante marcada, ¿verdad? Del presidente de la UEFA.
El Calderón de manera injusta hace unas temporadas.
Sí, además creo que hay recordatorios bastante habituales.
No participo en los recordatorios, simplemente porque no me gusta ese tipo de gritos. Pero sí digo que es un señor que, aquello que le dijo el rey Juan Carlos a Chávez, en paz descanse Chávez, ¿por qué no te callas?
Pues en este caso no se ha callado y ha hablado del Balón de Oro. Ha dicho además que le gustaría, o que él piensa que debe ganar un jugador alemán por aquello de que el Mundial tiene mucho peso, pero claro, hablamos del presidente de un organismo europeo, de la UEFA, y por tanto hay gente que no ve bien que se moje. Así que hoy preguntamos si os parece bien que Platini tome partido en esa lucha, en esa carrera por Balón de Oro. Melchor dice que no. Hola, Melchor, buenas tardes.
¿Qué tal? Y estoy en la línea de Juan Pablo, ¿no? Y sobre todo cuando ejerce de presidente de la UEFA. Cuando lo hace de forma privada, evidentemente puede tener su opinión, pero claro, cuando ejerce de presidente de la UEFA, del máximo organismo del continente europeo, pues evidentemente no tendría que opinar porque lógicamente condiciona. Para mí, haciendo referencia a lo que decía antes Juan Pablo,
es muy pesado.
Era... todo lo que era de excelente futbolista es todo lo contrario como dirigente. Y además, podríamos decir que es como la mujer del César. No solo tiene que ser decente, sino que hay que parecerlo, ¿no?
Oliva, tú eres decente, aunque no lo pareces.
No, no lo parezco.
Y dices
y creo que tampoco lo soy, pero bueno.
Y dices que...
Ha dicho que eres de centro, ha dicho que eres de centro.
Sí, pero
de
te
centro,
queremos sí. Igual.
A mí me cae muy bien Platini. Me cae muy bien. Debo reconocer que me cae bien el señor Platini. Platini, entonces, si no habla de fútbol, podría dar opinión de cocina, por ejemplo. No,
no de fútbol puede hablar.
De cocina puede hablar.
Lo que no puede sí. Es.
Sí, por ejemplo, me gustan las papas con choco.
No, o las tostadas francesas, por ejemplo.
O los chocos con papas, ¿no? Eso sí, pero de fútbol este hombre no puede opinar, ¿no? No
puede opinar. Sí, puede opinar de fútbol.
Vale. ¿Qué problema tendría el Real Madrid si Platini dice, dos puntos, abro comillas, Colmenarejo, abriendo comillas, ¿eh?
Venga, venga.
El balón de oro,
eso para la gente que no lo sepa es que estás citado textualmente,
textualmente,
¿no?
Imagínate que dice, el balón de oro debe ser para Cristiano Ronaldo.
Que no,
un gran jugador,
no
el mejor del mundo.
José Luis Gil en Barcelona.
¿Habría colgado el Real Madrid un comunicado agradeciendo a don Michel Platini su palabra?
Que no le parece bien que hable Platini de estos temas, Gil.
Por supuesto. Por supuesto que no me parece bien. Llueve sobre mojado. No sé qué le ha hecho Cristiano Ronaldo a la UEFA. No sé qué le ha hecho Cristiano Ronaldo a la FIFA. No sé qué le ha hecho a Platini. No sé qué le hizo en su momento a Blatter. Y ya está bien. Llueve sobre mojado. Y además, nos la ha puesto o se la ha puesto al Real Madrid votando para hacer un comunicado que lo único que hace es defender y postular la candidatura de su jugador Cristiano Ronaldo al Balón de Oro. Ah, que aquí en Barcelona interesa camuflarlo porque el Barcelona no defiende con la misma intensidad a Leo Messi. Allá ellos.
Bayori, tú dices que te parece bien que la gente opine de lo que quiera.
Pues claro, y Platini, como una gran personalidad del fútbol mundial que es, como uno de los grandes cracks de la historia de este deporte que es o que fue, a mí me interesa su opinión.
Vaya tío, serio.
A Gil le diría que Cristiano le ha hecho tanto a la FIFA y a la UEFA que el año pasado le ampliaron el plazo para que ganara él el Balón de Oro. Y a Melchor le diría que condiciona tanto la opinión de Platini, que en 2010 dijo lo mismo, que
no,
lo merecía
pero,
Xavi
pero,
Iniesta,
tengo ese datito apuntado.
Messi,
tengo ese datito
Messi.
Apuntado, sí, Bayori.
Espera,
bien,
primero,
bien.
Primero porque le ha entrado en falta a Melchor y Melchor. Sí. Pero cortito, Melchor.
Sí, le voy a hacer un cañito a Joan y me voy.
No hay previo.
No, simplemente, es cierto que en alguna ocasión en Sudáfrica, y además fui testigo excepcional de ello, el presidente de la UEFA dijo eso. Pero es que en esta ocasión lleva dos meses.
Y lo ganó Messi.
Joan, déjame terminar. Lleva dos meses, cada dos. Le preguntan por el tiempo y dice que el Balón de Oro lo tiene que ganar un jugador de la selección.
Porque es coherente,
ya está bien,
es coherente.
Hombre.
Le preguntan
es que, y es, que es como el tonto que coge la linda,
Oliva,
acaba la linda y sigue el tonto.
Oliva, guárdate el dato que voy contigo, pero antes, David Oyer ha salido a la calle, aunque hoy no ha salido mucho a la calle porque estaba cayendo agua sin parar. ¿Y qué te dice la gente?
Hoy, Carlos, no hay mucho debate para la gente de la calle. Para la inmensa mayoría, Platini no debería haberse pronunciado.
Hemos hecho la encuesta por wifi.
Porque un presidente de un alto rango no tiene que opinar sobre quién tiene que ganar el Balón de Oro, no se tiene que mantener al margen. Platini, cállate ya de una vez, por favor.
Habla siempre lo que de puertas quiere, no se come para adentro la encuesta,
cambiar,
¿eh?
Sí. Sí. Es algo que hay que aceptar.
Yo lo he visto, sí.
Pues a mí no me parece nada bien que tenga que opinar. ¿Por qué Alemania? Si va a ser Cristiano Ronaldo el Balón de Oro de este año. Así que nada, Platini, lo siento, tío.
Bueno, yo creo que la verdad es que Platini debería haberse callado.
También lo conozco.
Porque no creo que sea bueno que
vaya encuesta.
Oliva, tu datito, tu pincelada.
Es una encuesta de interior porque yo vi.
Claro, oye, no vamos a matar a todos.
Encuestas de interior también, es un modelo periodístico.
Al pobre David Juan Pablo con la que estaba cayendo.
Lo va a sacar sin paraguas. Teníamos un paraguas en la interna, no pasa nada.
Además, te das cuenta, la gente joven sale sin paraguas ya, Juan Pablo.
En un programa serio, Juan Pablo como el tuyo, las encuestas se hacen a pie de calle, ¿no?
Por supuesto, pero también...
Solo deportes capaces. ¡Qué vergüenza!
Oliva, tu datito.
No, el dato lo ha dado ya Bayori. Es que Bayori es un hombre de datos y me ha pisado el dato. No, sí, yo lo único que digo...
No,
es muy fácil. Mira, Colmenarejo, que es serio honesto, lo que pasa es que tiene un poquito de inquina a Platini porque ha hecho alguna cosita fea al Atlético.
Pero
yo estoy convencido de que cuando ha visto esa declaración ha dicho, muy bien, que me parece, un campeón del mundo. ¿Qué tiene de malo un campeón del mundo?
Pues que es el presidente de la UEFA.
¿Qué tiene de malo que lo gane un campeón del mundo?
Pero que él puede opinar a nivel privado. pero lo que no puede hacer es cuando ejerce otra de vez, presidente de la UEFA. Cocina,
pues, y muy rápido, Melchor, la opinión de los cuatro. ¿Se equivoca el Madrid entrando al trapo?
En absoluto. Simplemente ha defendido a Cristiano, le ha pedido neutralidad al presidente de la UEFA.
Oliva.
No se equivoca porque nos ha dado pie al debate.
Que también es una buena cosa un día, un viernes como hoy. Claro, sí, ¿se equivoca el Madrid?
Lo que sea por la felicidad de Cristiano en el Madrid.
Mayori.
Yo creo que el comunicado es exagerado y sobredimensionado, pero creo que el Madrid hace bien en defender a su estrella.
Cuida más.
Estamos todos de acuerdo, vamos, es que estamos todos de acuerdo.
Deduciendo mucho lo que dice Bajori, una interpretación un poco libre, ¿cuida más el Madrid a Cristiano que el Barça a Messi? ¿Bajori?
No, porque el Barça, el presidente y los jugadores que hablan públicamente cuando les preguntan, dicen que Messi merece el Balón de Oro y tampoco hace falta hacer un comunicado.
Es todo un éxito que Bajori lleve 4 minutos sin recordar lo de la ampliación del plazo de votación cuando lo ganó Cristiano.
No, voy a recordar es otra cosa, mira, otra cosa. El Madrid dice que es un premio individual, no colectivo. En 2006 lo ganó Cannavaro, siendo jugador del Madrid, por el Mundial que hizo.
Ponemos las fanfarrias prontito, porque sabes, Juan Pablo, que los viernes viene Pablo, y entonces hay que
darle tiempo.
Hay que
dejarle un poquito de carrerilla.
Para que sume bien.
Resultados.
A ver, a primer palo, venga.
Gil y Colmenarejo son gente muy influyente en los copenautas, así que no hay debate.
No hay debate.
¿Os parece bien que Platini tome partido en el Balón de Oro? Abuso. El no lo votan 1.371 con el 94,16% y solo apoyan a Oliva y a Bajori y a Platini 85 votos, 5,84%.
Es gente inteligente. Entre Willy y tú,
los copenautas son gente inteligente, Oliva.
Gente inteligente, simplemente.
Esta encuesta también ha sido interna.
La gente que ha pichado internet también es la que trabaja aquí.
Me lo pone muy difícil últimamente, Charlie.
Y además, déjame decir solo una cosa. El Real Madrid no ha sido ningún comunicado para destruir a Platini, simplemente le ha pedido neutralidad y ha dicho que él vota por Cristiano Ronaldo.
Pues Juan Pablo, empezaremos por eso a las 8:30, ¿vale?
A las 8:30,
papas con chocos.
El segundo tiempo de deportes, la linterna, a la coger paraguas que está lloviendo, Ana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.